Muchas gracias. Voy a hablar en castellano y creo que me van a entender perfectamente. No quiero maltratar un idioma que no sé hablar. Bien, ante todo, agradezco infinitamente esta honrosa posibilidad de compartir con ustedes, apreciados colegas, profesores, participantes en general, de estar aquí en Padua para hablar de la institución del Ombudsman, a quien los hispanoparlantes llamamos el defensor del pueblo. Es para mí, además, en mi condición de presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, una satisfacción especial, porque venimos trabajando con nuestros colegas italianos hace ya tiempo. En el año 2007, en Buenos Aires, organizamos las primeras jornadas ítalo-latinoamericanas de defensores cívicos y defensores del pueblo, con la participación de muchos defensores del pueblo de América Latina y también defensores del pueblo italiano. Y en modo particular, en mi condición de argentino, tengo una satisfacción especial de estar aquí con ustedes. Deben saber que los argentinos somos, en alrededor del 60% de nuestra población, descendientes de italianos. En algunos casos, como el de mi mujer aquí presente, en primera generación, porque sus padres eran de Trento. La Argentina, como ha dicho un presidente italiano, es una gigantada proyección cultural y doméstica de Italia en el Nuevo Mundo. Por eso, créanme que me siento como en mi propio país y como en mi propia casa. La experiencia del defensor del pueblo en América Latina es una experiencia muy importante y yo diría muy satisfactoria, a pesar de que no siempre los defensores del pueblo latinoamericanos han sido buenos. Pero aquí se da el caso de que la institución es mucho más importante que el hombre que la desempeña. Entonces, esta institución sobrepasa por su fuerza a las características personales que tiene quien las desempeña. Nuestro modelo institucional no es el tradicional modelo escandinavo, sueco, finlandés, danés. Es el modelo que nace en la Revolución de los Claveles de Portugal en 1974. Lo que muchos ignoran es que en la Revolución de Portugal de 1974, el gobierno revolucionario designa a un ombudsman, al que le da el nombre de proveedor de justicia, y es designado por un decreto del presidente de la República, que era un militar, y designa a otro militar de ombudsman, pero con el compromiso de asumir la defensa de los derechos humanos. Esto, por lo menos para nosotros, los latinoamericanos, resulta bastante insólito, porque los militares en nuestro continente, por lo general, no todos, pero por lo general, son una formación contraria a los derechos humanos, no a favor de los derechos humanos. Bueno, cuando se sanciona la Constitución portuguesa en 1976, se incluye la figura con el mismo nombre, proveedor de justicia, pero con una revolucionaria concepción en cuanto a dos aspectos. Uno, con respecto a los valores y bienes jurídicos que debía tutelar. Y otro, con respecto a su ubicación en la estructura orgánica de la Constitución. Sobre el primer aspecto, le da al proveedor de justicia la responsabilidad de defender los derechos que la Constitución portuguesa le confería a los habitantes de Portugal. El segundo aspecto es que, en lugar de ubicar la institución del proveedor de justicia en la parte orgánica de la Constitución, lo ubica en la parte declarativa. Hay un artículo que enumera los derechos de los habitantes de Portugal y en el siguiente dice que la Asamblea designará por una mayoría de 2/3 a un magistrado con el nombre de proveedor de justicia, cuya responsabilidad era la de proteger la vigencia de estos derechos. Hago esta larga introducción porque en América Latina, en Hispanoamérica, para simplificar, se dice muy ligeramente que nuestra institución está tomada de la Constitución española. Sí, está tomada de la Constitución española, pero su antecedente real y verdadero es el de Portugal en 1974. En 1978, España adopta esta institución de la misma manera. Le cambia el nombre, le pone un nombre muy provocativo, muy complicado, Defensor del Pueblo. Porque la pregunta que uno se formula es: ¿defender al pueblo de quién? ¿Defender al pueblo de las instituciones de la democracia? Parece algo contradictorio. Pero sin embargo, esta denominación le da un sentido que robustece o fortalece el compromiso del defensor del pueblo con la defensa de los derechos humanos. Pero la Constitución española le introduce dos elementos nuevos en el texto de la Constitución, que ya existían en la Constitución de Portugal, pero por leyes posteriores a la Constitución. Le da la posibilidad al defensor de interponer la acción de amparo, el recurso de amparo, es decir, que le da esta legitimación para que, sin invocar ningún interés ningún derecho, él pueda ejercer el amparo en nombre de un grupo indefinido de personas o de un colectivo de personas, y al mismo tiempo le da la posibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad, lo que pone en tela de juicio toda la concepción del ombudsman tradicional, que había sido concebido como un comisionado del Parlamento. ¿Qué clase de comisionado es quién? Habiendo sido designado por un Parlamento, puede pedir que se declare inconstitucional una ley que el mismo Parlamento que lo designó sanciona. Nosotros, en América Latina, o más propiamente hablando en Hispanoamérica, hemos heredado este modelo español, portugués, este modelo ibérico de defensor del pueblo. Digo hispanoamericano porque solamente hay tres países de la América Latina que no tienen esta institución. Uno es Chile, por razones que podemos ver en otro momento. El otro es la República Dominicana, que tiene demorado la designación del defensor del pueblo. Y el otro es Brasil. Brasil tiene las misiones del defensor del pueblo, del ombudsman, están divididas en dos instituciones diferentes. Una es lo que se llama la ouvidoría pública, que controla la buena administración, pero está designada por el propio poder político. Y por el otro lado está la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Ciudadanos, que es ejercida por el Ministerio Público Federal de Brasil, que cumple los mismos roles que el defensor del pueblo, pero que no tiene designación parlamentaria y además protege los derechos humanos desde la perspectiva de la protección del sistema jurídico. Es una visión jurídica de la defensa de los derechos humanos. Como les decía entonces, en el resto de los países de Hispanoamérica hemos heredado esta institución de la misma manera que la española, con una importante excepción que es un tanto diferente: el caso de México, en el cual en México el ombudsman, que se llama comisionado de los derechos humanos, tanto sea nacional como los estatales de cada uno de los estados de México, no tienen legitimación procesal. En el resto, en la mayoría de las defensorías del pueblo de Hispanoamérica, todos los defensores tienen legitimación procesal. Y esto se ejercita con bastante frecuencia. En la Argentina, como en la mayor parte de los países de Hispanoamérica, en la que existe una gran crisis de credibilidad con respecto a las instituciones de la política y los partidos políticos y hasta la propia justicia, la población, el pueblo, encuentra en el defensor del pueblo una institución creíble, que le inspira confianza, que le inspira seguridad. Muchas veces yo me pregunto, habiendo sido yo durante 11 años defensor del pueblo en la provincia de Buenos Aires, me pregunto, ¿por qué será esto así? Porque nosotros formamos parte de una sociedad que produce los dirigentes políticos que tenemos, una sociedad en la que la política está cada vez más desvalorizada, como una institución de la política, como es el defensor del pueblo, en este campo de falta de credibilidad y de confianza, le cree a este funcionario. Y la explicación que encuentro es que el defensor del pueblo, por malo que sea, se encuentra exigido en forma inmediata y directa por el pueblo mismo. El pueblo sabe que tiene derechos. Nosotros lo hemos aprendido muy duramente en América Latina, muy duramente, pero por fortuna hoy muchos indígenas bolivianos y centroamericanos saben que tienen derechos. Hasta hace 30, 40 años no, hoy sí saben. Y saben que hay un funcionario, que hay un magistrado que se debe ocupar de esos derechos. Entonces lo van a buscar y lo exigen y lo presionan. Y encuentran muchas veces un portavoz sincero, valiente, efectivo. Pero muchas veces encuentran un cobarde que no quiere confrontar con el gobierno. Pero la presión social es de tal magnitud que se ve obligado a hacerlo. Yo le contaba a los amigos unos minutos antes de comenzar esta reunión una muy reciente experiencia argentina. La Argentina tiene una institución del Defensor del Pueblo acreditada por la buena experiencia de muchos de ellos. Somos en la Argentina, somos no porque yo no soy más, pero en la Argentina hay 44 defensores del pueblo, entre nacional, provinciales y municipales. Recientemente, el gobierno argentino dispuso tomar dinero de las cajas de jubilaciones y pensiones para pagar obras públicas y la expropiación de la empresa petrolífera del Estado, que era YPF, una empresa emblemática del Estado en la explotación de los hidrocarburos. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil de los jubilados, ¿se entiende?, de los jubilados, fueron a exigirle al Defensor del Pueblo que le pregunte, que le demande al gobierno qué es lo que hace con ese dinero que es de ellos. Y el Defensor del Pueblo se vio tan presionado que hizo el pedido de informes. Y el gobierno no le contestó. Entonces, nuevamente estas organizaciones sociales le exigieron al Defensor del Pueblo que hiciera un planteo en la justicia. Y entonces el Defensor del Pueblo hizo el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debo decir es realmente un tribunal independiente y ejemplar dentro de las instituciones de mi país. Lo señalo en forma excepcional. No porque las instituciones en mi país anden bien, yo creo que andan mal, pero en particular tenemos la suerte de que la cabeza del Poder Judicial, más son tanto la cabeza, no el cuerpo de la justicia, está bien. Y entonces la Corte le ordenó al gobierno, le ordenó que explicara en qué utilizaba los recursos de los jubilados, detalladamente, porque son sumas inmensas de dinero. Del mismo modo, el Defensor del Pueblo ha logrado que se declare la inconstitucionalidad de varias normas del Ejecutivo que autorizaba el aumento de tarifas por no cumplir con los requisitos previos. Logró que se declarara la inconstitucionalidad de ciertas normas que afectaban al medio ambiente. Y logró que se hiciera un programa de atención para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, que no son muchos en la Argentina, pero existen y están totalmente librados a las manos del destino porque nadie se ocupa de ellos. De manera tal que esta experiencia en Argentina, que se puede repetir en otros países, en algunos casos en una forma verdaderamente extraordinaria, valerosa, como es en el caso de Bolivia, donde Bolivia tiene los mejores defensores del pueblo de América Latina, tuvo tres, yo lo digo sin ningún tipo de duda, con respecto a su coraje, a su responsabilidad, e inclusive el actual defensor del pueblo, que fue designado, y en el acto de designación, el presidente de la República, Evo Morales, dijo: el defensor del pueblo debe defender al pueblo y debe defender al gobierno, porque el pueblo hoy, por primera vez en la historia de Bolivia, está en el gobierno. Con semejante anuncio, ninguno de nosotros tenía mucha esperanza, sobre todo porque el defensor del pueblo era un antiguo amigo de Evo Morales. Es un obispo luterano el defensor del pueblo, pero asumió y cumplió su función, lo que le costó naturalmente perder la amistad del presidente. Pero es ejemplar, porque es Bolivia, no es la Argentina. La Argentina es un país más estructurado, más fuerte desde el punto de vista social. Atropellar una institución en la Argentina no es tan fácil como en Bolivia o en el Paraguay. Por eso entonces agiganta la personalidad del defensor del pueblo boliviano. Y esto se puede repetir en muchos otros casos, en el caso de Guatemala, donde fue secuestrada la mujer del defensor del pueblo por funcionarios vinculados al gobierno. Y concluyo. Para nosotros, el acercamiento, digo para nosotros, para los latinoamericanos, el acercamiento con los ombudsman del mundo es muy importante, porque aprendemos de otras experiencias. Aprendemos de otros puntos de vista para encarar el funcionamiento de esta institución. Y a su vez transmitimos las experiencias nuestras. Por ese motivo, hacer este encuentro, que es ratificatorio de otros encuentros anteriores, tengo el alto honor y la satisfacción de reconocer personalmente a varios de los defensores cívicos aquí presentes que he conocido en distintos lugares de la Argentina o de Europa. A la América Latina la fortalece enormemente el acercamiento de las instituciones europeas, y en particular apelamos a las instituciones italianas, igual que lo hacemos con las españolas, pero en particular poniendo énfasis con las italianas, por el motivo de que la cultura italiana está muy cerca de América Latina, tremendamente cerca de América Latina. Hay mucho respeto por la cultura italiana, más del que los propios italianos se imaginan. No, como decía un amigo mío italiano, más del que los propios italianos se merecen. No, los italianos se lo merecen, pero no lo creen. Y le dejan a América Latina como una especie de coto de caza a España. Entonces América Latina es de España. Brasil es más importante que Portugal, así que Portugal no cuenta. Y el resto no existe. Ni para Francia, que inventó la palabra Latinoamérica, es una expresión inventada por los franceses para justificar la invasión de México. Dijeron, no es una cuestión hispánica, es una cuestión latina la de la conquista de América. Bueno, a los franceses no les interesa. Además hay un solo, ahora cambió, ya no es más el Mediateur, es el defensor de Droit, pero en fin, estamos en un proceso de acercamiento. Y nos queda Italia realmente, con quien nos liga y nos une una enorme cantidad de lazos, que no son solamente como en el caso de los argentinos, o de los chilenos, o de los uruguayos, o de los brasileños, donde hay tantos italianos, sino por una raíz cultural común. Nos formamos en la misma matriz jurídica, tenemos la misma formación jurídica y una formación cultural que es determinante Yo cuando hablo con los italianos comunes de la calle, me parece estar escuchando a mis propios compatriotas de Buenos Aires. Se quejan de lo mismo, hablan de lo mismo. Y nosotros heredamos vuestras grandes virtudes y vuestros pocos defectos. Los hemos heredado. Entonces, este acercamiento, que nosotros por eso hemos hecho las primeras jornadas en aquel año, en el 2007, tienden a demostrarle al mundo que nuestras pequeñas instituciones, que luchan con enemigos mucho más poderosos, tengan en cuenta ustedes también que los países latinoamericanos somos todos de organización presidencialista absoluta. A mí me designó un cuerpo legislativo por la mayoría de los dos tercios y me reeligió por unanimidad, pero era un grupo limitado de personas. Al gobernador de la provincia lo eligen 7, 8 millones de personas. Y lo primero que hace es tirarte por la cabeza. A mí me eligieron 8 millones de personas, a ti te han elegido 150. Entonces, este apoyo, esta presencia de ustedes, esta relación con la Europa, a nosotros nos ayuda muchísimo, porque aprendemos. El profesor Strumento lo he leído varios de sus trabajos, inclusive creo que en este libro hay una cita de aprendemos mucho de ustedes, y al mismo tiempo porque necesitamos ese punto de referencia que no hace suponer que la institución del defensor del pueblo es un adorno en un decorativo que puede estar como puede no estar. Yo soy consciente que en Italia se han dado pasos atrás. La eliminación de los defensores cívicos de las ciudades es un gravísimo error. Es un gravísimo error, porque donde el defensor cívico adquiere su mayor fortaleza moral es en su comunicación inmediata con sus vecinos, con los ciudadanos de su propio medio. En España se están dando agigantados pasos atrás. Se eliminó la institución en la región autónoma de Castilla-La Mancha, se está por eliminar en la región de La Rioja y está en estudio suprimirla en la región de Galicia. A nosotros eso no nos pasa, pero de cualquier modo, y esta es la otra parte, creo que nuestro acercamiento va a ayudar para que los pasos sean siempre adelante de esta institución esperanzadora, de esta institución revolucionaria en lo que significa la más vigorosa contribución a la democracia representativa. Nuestra democracia representativa tiene que ser vigorizada por una democracia participativa en la cual el ombudsman, el defensor cívico, el defensor del pueblo, debe jugar un rol protagónico central. Muchas gracias por la atención.